nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy estamos haciendo el equipo en este momento. Les habla Rafael García Toledo. Está entrando ya Víctor González y no sabemos si Chambi viene a pichar hoy o simplemente esto está en la lista de lesionados.
Bueno, posiblemente pueda no, que nos sorprenda, ¿no?
Exactamente.
Cualquier cosa puede suceder.
No ha aparecido. Y hoy vamos a tener un programa, decirle, flexible, ¿ok?
Sí,
viernes,
señor.
Y terminó la temporada de pelota, así que lo que tenemos en este momento de pelota son chismes. Ellos dicen que son informaciones o rumores. Pero son chismes porque nadie sabe nada y lo que estamos especulando qué es lo que va a pasar con los distintos peloteros. Sobre todo los cronistas nacionales que tienen que escribir diariamente una columna,
sí,
pues
señor,
tienen que especular aún más y estar inventando, ¿no? Yo creo que tal cosa y fuentes bien informadas que no podemos revelar dicen que Jerry Cole va a volver con los Astros. Ok, y otra gente dice, bueno, la fuente es mía, que tampoco las puedo revelar. Dicen que no va a volver y ahí ya generan un tema. Okay.
Sí, Rafa, es el reto que tienen cuando se acaba la temporada.
Exactamente.
Tienen que estar buscando material porque entonces, imagínense, ¿de
sí,
qué van a vivir?
Exactamente, sobre todo los que se dedican a pelota exclusivamente.
Sí,
bueno,
señor.
Hoy Héctor Carrillo, nuestro productor, como de costumbre, está Pete Peterson ahí mirándolo por encima del hombro para que haga su trabajo bien hecho. Y otro Madariaga, no como dice Pepe Lacayo, Madariaga, aunque le he explicado mil veces que el apellido es Madariaga, se lo he explicado a Tom, pero ¿qué vamos a hacerle? Usted sabe que hay ciertos límites. Entonces, Otón es el ingeniero que está, yo creo que va a estar el juego completo, si no siempre hay uno que lo releva y ya lo despediremos con eso. Ya le dije que está aquí Víctor González y el Guajiro Peña está silente, calladito, como el caimán de paso, pero al acecho en este momento. Así que vamos a hablar primero, Otón, del primer segmento, Grandes Ligas, ¿ok?
Bueno, puedo decir...
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El lunes ven que tú y yo vamos,
Guajiro,
a hablar del lunes.
Estudio,
tengo algo especial para ti.
Guajiro, estamos en el aire, Guajiro. Oye, esto empezó, Guajiro. Oye.
Rafa, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Usted va a venir el lunes? Yo no voy a venir el lunes.
No, el lunes, Guajiro, no faltes el lunes.
Sí, tú no faltes, Guajiro.
No va a ser.
Le vamos a escuchar.
No, pero yo quería decir a Carrillo que Carrillo luego viene y tú me dices si nos vemos el lunes aquí ahora, ¿ok?
Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar esto, no vaya a ser que a ver, pero por lo menos que Guajiro oiga. El lunes, señores, es un día feriado en Estados Unidos, ¿ok? Por lo tanto, no vamos a tener un programa en vivo. Ya nosotros grabamos un programa, lo avisamos ayer y antier, de que el lunes va a haber un programa, que ya lo grabamos, y vamos a tratar lo que es toda la postemporada de las Grandes Ligas, completica, juego por juego, lo vamos a reseñar, le vamos a dedicar toda la hora a eso, y le vamos a ir subiendo la escalera desde la primera contienda hasta el final de la Serie
Rafa,
Mundial.
Rafa, me parece eso fenomenal, porque para las personas que están en Cuba que no tuvieron la oportunidad, ya sea de seguir, digamos, ya la postemporada, pues con ustedes se van a enterar en una sola hora qué fue lo que pasó y cómo llegaron los dos equipos a la final.
Exactamente. Hasta uno, después que pasa esto, está medio confundido ya. Y el programa sirvió para que nosotros nos acordáramos exactamente cómo fue el desarrollo, quién le ganó a quién, porque uno se va
si es así.
Metiendo en esto y cuando termina,
es así.
Así que saben que el lunes van a ir a un programa, yo le diría que bastante interesante, perdonen la modestia, y... no llamen porque no va a haber nadie aquí. Aquí lo que va a haber es una computadora. No,
y la estrella, la estrella fue Guajiro.
¿De veras?
Él estaba encima de todo.
No te puedo creer.
Sí. No había un segmento entonces... donde él no adelantó una cosa. Pobre Pepe estaba que se cortaba la venas.
No, Guajiro decía no. Y ayer por la tarde ganó Fulano.
No,
ayer.
O ganó Houston. Espérate, Guajiro, no me lleva lo de Houston. Estamos todavía en la. No, tienen que escuchar para escuchar la. Sí. Qué astuto estuvo el Guajiro.
Sí, señor. Bueno, yo me imagino que Héctor, que es el que hace la edición de esto más tarde,
sí,
la parte técnica,
sí,
lo haya limpiado un poquito, pero siempre deja algo de esa barbaridad del Guajiro.
Sí.
Porque...
Esa es la voz de Carrillo.
Sí. La cara de Pepe cuando entramos a grabar, tú lo ves y lo suspiro. Ay, no. Él pensó, ay, no está Guajiro. No, pero él viene y llegó. Ay,
sí, sí,
no.
Una canta de victoria.
Quiere que le diga algo.
Bueno, para cambiar el negocio de Rafael.
Un minuto. Víctor, entra, porque si no, no tiene chance.
Rafael quiere oír esta noticia. El famoso pitcher que quería ser manager, lo botaron los Yankees y hoy firmó con San Diego. Rothschild acaba de firmar con San Diego.
Sí, a Rothschild.
Así, después de 17 años trabajando.
Oye, como,
él fue en coche, pero estaba anunciando, eso es malo, que quería ser manager, y eso es malo.
¿Por qué?
Así que por eso lo votaron.
Sí.
Sí, claro.
Hay que ser malo.
Ejemplos como esto se destaca el lunes, para que sepan.
Yo creo que es bastante...
Así es la vida.
Es bastante, bastante común que los coaches de cualquier cosa digan que quieren ser macho un día. Eso es lo lógico en todas las...
Ya nos pasó dos ejemplos de los cachorros, los Mets.
Y Rochal es un gran coach de picheo, fue un gran pitcher, y fue coach de los Marlins aquí.
No, y me enteré que hasta el Guajiro una vez estuvo de coach.
Sí.
Y nos contó.
Lo cual demuestra que eso no es una cosa muy complicada.
Y él admitió que tuvo problemas. Él no dijo él que fue
sincero,
el fenómeno.
Fue muy sincero.
Sí, Guajiro tiene una cosa buena, que él reconoce su mediocridad.
No, pero yo estoy, porque aquí hay un señor de apellido Carrillo que me tenía nervioso. Peña. Sí. Pero yo quería decirle a Suavecito que yo estoy preparando hace un mes un segmento mío grande.
Ay, no.
Pero es el lunes. Tú y yo vamos a venir temprano y lo grabamos, ¿ok?
Ah,
¿está bien?
Okay, bueno, perfecto. Sí. Eso significa que
¿tú caes cabello?
Sí, no.
Tú nos ayudas.
Oye, hasta los chistes me asombran.
Sí, sí.
Bueno, estar la sombra.
¿Qué está pasando en las grandes ligas? ¿Qué
bueno,
porque la cosa está
buenísima. Primer chisme. Resulta que los Yankees dejaron fuera a Didi Gregorio, no le ofrecieron ni siquiera una oferta calificada, pero ahora están diciendo que Didi Gregorio, el equipo que tiene más chance de firmar, es con los Yankees, precisamente.
¿Tú me puedes explicar la jugada? ¿Qué es lo que están pensando los Yankees?
Bueno, los Yankees están pensando, si esto es así, ellos tenían una opción para firmarlo por una cantidad de dinero. Ellos están a lo mejor dispuestos, claro, aquí no hay nada sólido, esto es lo que comentan la gente.
Sí.
Ellos estarán dispuestos a lo mejor a firmar a Gregorio, pero no al dinero que estaba.
Okay.
Al dejarlo fuera, lo vuelven otra vez a sentarse con él, negociar y decirte, bueno, mira, ¿cuánto tú ganabas, hijo? ¿20 millones? Bueno, mira, te vamos a dar 11, ¿ok? Pero te lo vamos a dar por 3 años, ¿ok? En vez de 20 millones, te vas a ganar 33, pero en 3 años. Y sujeto a esto y esto y otro. Tienes que venir... los ojos se tienen que poner azules esto y tanto y darle incentivos, posiblemente eso haga. Él comparará eso, si es así lo que pasa, con cualquier otro equipo, lo que le están ofreciendo, y se va a ir.
Yo estoy muy triste.
Siempre van a haber equipos que van a estar interesados. Ya sé, por ahí se rumora de que los Rojos están interesados.
Yo estoy
en
muy
Didi,
triste.
Y él ya formó en las filas de los Rojos, ¿no? O sea, que no sería nada nuevo para él regresar a Cincinnati.
No.
Pero bueno, hay que esperar a ver.
En nombre de los yanquistas. En nombre de Stanton y hasta Sabatia, como yo extraño el Steinbrenner padre.
Tú no eres el único.
Él soltaba dinero...
Bueno, es que ese es un mito para empezar.
Ya es un mito, pero yo me acuerdo de esos días.
¿Pero por qué es un mito, Rafa? Es un mito, por lo mito para usted. A ver.
Steinbrenner le soltaba plata, sí, porque no tenía que dar lo que se llama revenue sharing.
Ah, okay. No existió en ese
no
tiempo.
Steinbrenner se murió en junio del año 2010. El asunto de revenue sharing, que quiere decir en español, que las entradas se dividen. No es dividir las ganancias de los equipos.
Que son dos cosas distintas.
Son dos cosas distintas. Sí. O sea, vamos a suponer que el equipo le entre en, no sé, 20 millones de dólares. No, ajá, va a ser eso, ¿no? Pero sí, 20 millones de dólares. Ese que entra completo es lo que se reparte con otros equipos proporcionalmente, de acuerdo a cómo estén los otros equipos, el lugar donde jueguen, etcétera. Hay una serie de fórmulas para eso. La ganancia o profit sería que esos 20 millones, cuánto gastan, cuántos son los gastos, administración, etcétera, etcétera, y los 20 millones le quedan 500 mil y hay que repartir un porcentaje de 500 mil. Eso no es lo que es.
A ver, pero Rafa, entonces usted está diciendo que como sí, las cosas han cambiado, si Steinbrenner estuviera vivo, no fuese tan agresivo como lo fue en aquel entonces porque las reglas eran distintas hasta cierto punto. Es lo que usted está diciendo, ¿no?
No, yo porque lo estoy diciendo que no pudiera ser tan agresivo porque el juego era distinto. Ok, Steinbrenner eran muchas cosas, entre ellos muy desagradables. Sí, coincidí pero con él.
¿Puede describir un poco para nuestros oyentes en Cuba qué significa desagradable?
No, bueno, desagradable en el caso de Steinbrenner significa desagradable. Okay. Steinbrenner es un individuo arrogante.
Esa es la descripción que quería para los
gritón,
oyentes.
Despectivo. Okay. Wow. A mí me tocó coincidir con Steinbrenner en el Comité Olímpico de Estados Unidos. Los años que él estuve yo.
Sí.
Ok. Y yo estaba en otra cosa. Yo estaba como lo que se llama ex officio. ¿Por qué? Porque yo era el chairman de un comité internacional y por reglamento pertenecía al Comité Olímpico de Estados Unidos. Cuando terminé de ser chairman de eso, me pasó como la Cenicienta, la rosa se volvió calabaza de nuevo y no fui miembro más, aunque todavía es del Comité Olímpico de Estados Unidos, ¿verdad? No del Comité Olímpico Internacional. Steinbrenner era vicepresidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, esa es la cosa. Y como vicepresidente sí tenía mucho que decir, porque yo daba mis opiniones y mis cosas de acuerdo con mi experiencia y en lo que es una reunión completa. Okay. Pero Steinbrenner en reunión ejecutiva era el que hacía y creaba unos problemas tremendos. ¿Por qué? Porque él no tenía cultura olímpica ni sentimiento olímpico ninguno. ¿Okay? La gente que está en el Comité Olímpico es como la gente que está en una misión. No importa que gane dinero, no gane, etcétera. Esa es la cosa. Steinbrenner no hay ahora.
En otras palabras, pero él emitía su opinión.
No.
Entonces, usted dice que él no tenía el conocimiento adecuado o suficiente para poder contrarrestar opiniones de personas como usted, que estaba ahí, tenía un poco más de experiencia.
No necesariamente el conocimiento, que no lo tenía. Okay. Sobre la cosa olímpica.
Pero quería ganar.
¿No? Quería ganar, sí, pero bueno, tú puedes ganar. Al Capón quería ganar y mató a la gente en la noche de San Valentín.
Lo que Steinbrenner es Al Capón, quiero aclarar.
Exactamente, no estamos hablando de ganar, no es ganar. Sobre todo cuando estamos hablando del movimiento olímpico.
Claro, sí.
Hazte cuenta que el lema del movimiento olímpico no es ni ganar, es competir. ¿Okay? Competir limpio. Sí, ¿okay? Sí. Esa es la meta de la competencia olímpica. Okay. Entonces, en todas las cosas es así. Ese es eso. Hay de todo, como es natural, y hay de todo tipo de personas. Pero tú no puedes manejarte ahí como si eso fuera
tuyo,
una compañía de barcos tuya, que es lo que tenía Steinbrenner. Estamos un hombre muy rico.
Está muy bueno ese.
Entonces, sí, claro. Entonces esa era la actitud. Y como los otros no estaban en eso, ni eran la gente que tenía el dinero que tenía él, en algunos casos. En otros casos tenía más dinero que él, está claro. Porque mucha gente que está en el Comité Olímpico de Estados Unidos, en los comités olímpicos, son gente muy rica que están ahí porque quieren servir. Eso hay que entenderlo, ¿ok? Mucha gente dice, bueno, ¿y qué ganan con eso? No ganan nada material. Ganan siguiendo una cosa que es desde la época de los romanos, que se llama nobleza obliga.
Comprendo, Rafa, pero al fin y al cabo, por el nombre de Steinbrenner, ¿él tenía más peso que ustedes? Bueno, cuando tenían que llegar a una solución, no, cuando tenían que llegar a un acuerdo.
No, la solución allí son de colegiada. Vaya, okay. Votan eso. Yo no votaba en eso. Okay, yo era un miembro, pero no votaba. Él estaba en el comité ejecutivo. Esas son la gente que dicen sí o no, etcétera. Daba su opinión. Pero ese es el problema, que la otra gente resentía la actitud de él. Como dicen ustedes, esto no saben nada. ¿Me explico? Pero,
no me quiero reír.
Ahora, ¿qué pasó con lo que, volviendo al comienzo de la conversación, sí, con lo que es el reparto de entradas? Yo no digo que él no hubiera hecho, pero le digo que las reglas del juego eran distintas. Y empecé diciendo que Stan Brainer era un individuo desagradable, pero algo que sabía mucho, que era ganar dinero. Entonces, el hecho de repartir el dinero va en contra de ganar dinero, evidentemente. ¿Okay? ¿Qué ha pasado con los hijos? Con Stan Brainer y el otro hermano, pero Al es el que lo lleva. Que le tocó esto en el momento en que entró el reparto de entradas, el reparto de dinero de las entradas. No es la entrada al estadio, es la entrada económica al equipo.
Buena aclaración.
¿Okay? Esto, cuando me tocó eso, ellos tuvieron que ajustarse. ¿Okay? Porque tienen dos cosas. Esa es una. La otra cosa es el impuesto de lujo que llaman. Que a medida que tú te pasas el dinero, tienes que pagar más. Con esto quiere decir que vamos a suponer a irnos a la máquina del tiempo a la época de Stan Brainer. Stan Brainer llega y dice, no, yo tengo otra cosa, voy a comprar tal pelotero y tal, bla, bla. Va muy bien. Bueno, los Yankees hacen tanto, voy a repartir tanto. Bueno, me toca menos, pero sí. Pero este año, pues en vez del límite, vamos a suponer 150 millones y los Yankees tuvieron 110 millones, 160 millones, 10 millones sobre sí. Ellos tienen que pagar $1 por cada dólar que gastaron. Pero el año que viene tienen 20 millones sobre el de esto, o los mismos 10. Tienen que pagar $2 por cada, y va subiendo así en progresión geométrica. Por eso es que no quieren pasarse, porque no solo es el dinero que pagan, como pasó con el caso de las Medias Rojas del Boston el año pasado. Pasaron, pero si eso vuelve a pasar hoy, tienen que pagar el doble por cada dólar.
Ese es un detalle importantísimo. Ajá, para que nuestros oyentes sepan exactamente por qué, y para las otras personas que puedan conectarse.
Naturalmente.
¿Por qué toman esta decisión de que a veces, y perdone, simplemente sí, porque no, quiero acotar esto, de que, por ejemplo, un equipo como Boston, que ganó la Serie Mundial el año pasado, pero este año decidió no ser tan agresivo y están pensando en el próximo año en recortar y hacer ciertos ajustes? Y muchas personas dicen, ¿pero por qué no siguen siendo agresivos? Usted está diciendo por qué. El detalle importante monetario del por qué.
Pues aunque no se gaste un centavo más en pelotero, paguen lo mismo, que no va a ser así.
Sí.
Pero paguen lo mismo, tienen que pagar el doble de impuestos.
Increíble.
Entonces
excelente
ya la cuenta no da simplemente.
Por
es
supuesto,
una cosa de bodeguero, no da la cuenta.
Pero entonces no van a contratar a Cole ni a Strasburg o nadie así, porque imagínate.
Bueno, a ver, ellos estamos hablando de los Yankees, el año pasado ellos tuvieron que pagar impuesto de lujo.
Yo creo que no.
Entonces, si no pueden, entonces ser agresivos este año.
Sí. No sé, porque algo que ustedes dicen, me acuerdo que Boston ahora está contra la pared. Oye, Boston Red Sox, perdóname, pero sí, ahora con lo de Mookie Betts, sí, o Martínez, ya claro, salió el dueño diciendo, no pago, no quiero pagar más impuestos.
Sí, naturalmente. Exacto. John Henry, que es un hombre de negocio, es muy buena persona.
Y Rafa lo explicó. Estoy entendiendo más por la explicación que usted acaba de
no,
dar.
No, y Rafa, algo que se multiplica, es una cosa que...
Como compound.
Compound,
sí,
compuesto,
como que te castigan.
Es impuesto compuesto, vamos a suponer. Como,
pero bajo...
Como
bajo,
hay interés compuesto, este es compuesto. Cada vez que pasa se dobla el impuesto.
Claro.
Son 10 años que los Yankees no ganan la Serie Mundial.
No necesitan.
Y bajo el padre ganaron 7.
Está bien, pero
sí, no, es interesante, si tiene, ¿no?
No, precisamente, déjame explicar esto, ya que tenemos hoy el día más flexible.
Sí.
Esa es la razón por la que se hizo el ¿cómo se llama? El intercambio de entrada. ¿Para qué? Porque los Yankees están en un mercado que gana mucho dinero, porque es un poder adquisitivo tremendo.
Sí,
entonces, cuando aquí la gente suda para pagar $30 por una cosa, allá pagan 100 y no hay problema ninguno. Pero además, como en el estadio, pongo los Marlins, que es el mejor ejemplo entre los Marlins y los Yankees. Los Marlins tienen 3 y pico mil asientos.
Lo antítesis.
¿Eh?
El antítesis.
Antítesis
de los Yankees.
Ok. Los Marlins tienen 30 y pico mil asientos. Y no pueden cobrar tan caro porque la gente no va.
Sí.
Los Yankees tienen 58 mil asientos. y tú no encuentras asiento cuando vas allá. ¿Okay? La Media Roja del Boston tiene un estadio de bastante pocos asientos, pero cobran carísimo y tú no encuentras nunca un asiento, simplemente. Para tienes que comprarlo, los que están vacíos te lo estás revendiendo afuera y prepara en la billetera porque te va a costar caro. Estamos hablando cientos de dólares cualquier asiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez los equipos más ricos, que están en un mercado rico, compraban mejores peloteros y ganaban más. Y por lo tanto, como ganaban más, más campeonatos, pues ganaban más dinero, porque la gente lo ve más, lo va a ver, etcétera, más. Y los equipos que están en mercados pobres, como por ejemplo Milwaukee, ¿okay? Que ahora está en la Candelera, porque Milwaukee es un pueblo.
Sí, señor.
Pues ese equipo que no ganaba, primero que todo, no tenía entrada económica para poder comprar buenos peloteros. Segundo, por no tener buenos peloteros no ganaba. Y tercero, porque no ganaba, no tenía entrada. Entonces, cada vez había una diferencia más grande. Y yo me acuerdo cuando había, ¿quién va hoy a esta, en esta Serie Mundial? ¿Quiénes van? Los Yankees van a ir, y los Gigantes por la Liga Americana, y el Brooklyn y los Cardenales por la Liga Nacional. Y era, la mayoría de los campeonatos eran así. Yo crecí viendo a esa gente de vez en cuando, y me acuerdo que Cleveland ganó en el 48, yo era un niñito. Y aquello fue un show, porque había ganado Cleveland, y no ha ganado más nunca. ¿Okay? Entonces, eso pasa. Entonces, ¿qué han hecho con esto? Bueno, esto ha hecho que un equipo como los de Tampa pelee, y el equipo de los Marlins como...
Para equilibrar un poco más.
Exactamente, el equipo de los Marlins, que se hablamos muy mal de él por lo que está pasando, pero ha ganado dos series mundiales, y la ganó como wild card.
Sí, señor.
¿Ok? Eso antes era imposible, por eso también está wild card. Eso han tratado de buscar... si yo estoy en desacuerdo con los cambios que están haciendo o pretendiendo hacer en el béisbol, porque cambia el juego... Yo sí estoy de acuerdo con esa parte que está fuera del terreno para que el juego esté más equilibrado y haya más competencia.
Estoy de acuerdo con
Igual usted. Que estoy por la tecnología que no cambie el juego, porque eso lo hace el juego más limpio, menos problemático, menos discutible en el sentido de lo que es falso y verdadero.
Y competitivo. También,
ajá,
¿no?
Exactamente. Y tú a un tipo le pagaste con strike, es strike. Y cuando es bola, es bola. Y no ponchan a nadie con una bola adentro, lo ponchan con un strike. O no,
qué bueno que ha tenido la oportunidad, pero bueno, casi tenemos el tiempo limitado, de que ha podido explicarse un poco más, porque yo aquí siempre he quedado un poco vacío, o qué palabra puedo utilizar, un poco corto con, o sea, cuando usted se ha explicado y ha dicho que está a favor o no está a favor de algo, siempre he quedado un poco como que corto hasta ahora, que ha podido explicar bueno, un poquito más en detalle.
Nosotros en los programas de semana, lo tenemos totalmente estratificado. Tiene 5 minutos para esto, 4 para esto. Yo tengo más o menos la reputación entre mis conocidos de que me extiendo diciendo las cosas. Pero yo no conozco a nadie que pueda explicar algo exhaustivamente sin que tú te extiendas un poco.
Sí.
O sea, el conocimiento no entra por jeringuilla. Hay gente que te dice, bueno, y venga, ¿y por qué pasó eso o la cosa? Un tema tremendamente complejo. Y tú le dices, mira, hay un libro tal que es perfecto.
Claro.
Léete el libro. Ah, no, pero ¿de qué tamaño es el libro?
Sí.
Ahí, cuando me dices eso, Rafa, es que tú eres un alconoque.
Y por eso era que en Deportes y Más usted tenía la oportunidad de enseñar un poco más. Porque como le digo, este no es Deportes y Más, este es Al Duro y Sin Guantes.
Sí.
Pero los oyentes que nos han escuchado, digamos, fragmentados, porque bueno, así es como está, digamos, forjado el show. Hoy han podido entender un poquito más o les ha podido enseñar el porqué de que cuando criticamos a Steinbrenner, de que no es agresivo el hijo, en comparación con su papá, ahí está el pequeño detalle bueno, que los afecta económicamente, que no se había explicado anteriormente.
Ninguna de esa gente, ningún dueño de equipo de béisbol lo tiene por hobby nada más sin ganar dinero. Eso no existe. Todo el mundo quiere ganar dinero y gana dinero.
Claro.
Entonces, otro detalle que ustedes dejaron saber, porque los Marlins lo hacen todo muy bien.
Sí.
El contrato de televisión,
muy bien.
Creo que ganan como 20 millones al año, comparado con los Yankees, que está cerca más de 300 millones. Entonces, Ahí tú ves que, como tú dices, aquí hay que exprimir para sacar algo.
Naturalmente.
Y allá hay un lujo de plata y
yo los mercados que, mayores son... Pepe aquí ha sido vociferante y él obviamente tiene su visión, ¿no?
Sí.
Y él ha dicho abiertamente aquí, no directamente, indirectamente, que le gustaría un ascenso y un descenso en las ligas mayores para que un equipo de los Marlins, pues obviamente no se siente ahí, digamos, en la playa, esperando a ver exactamente cuándo pueden ser más agresivos.
Bueno, lo que pasa es que Pepe, eso lo digo yo y se lo digo en el aire, que Pepe es... un anti-béisbol de armario, de closet, ¿ok? Él no quiere decir, pero fíjate que todo lo, te lo
se
compara
le sale,
a
no
fútbol
sale.
Porque él es costarricense y él creció, igual que tú, y no tiene la mente abierta, que tú creciste, ¿ok?
Sí, mitad distinto.
Aquí, en fútbol, pero creciste en una ciudad beisbolera de fútbol,
así es,
¿ok?
Así es.
En Barranquilla. Sí, y después cuando viniste para acá, viniste a un país que tenía béisbol y te integraste.
Sí, señor.
Vamos pero,
y es cuestión de carácter.
Bueno, en nombre de Pepe, ¿vamos a pasar a la NBA? ¿O?
Bueno, no, vamos ya a terminar y comenzamos sí, okay. Entonces con el Guajiro y seguimos Guajiro. A la NBA.
Y ustedes... hoy que tenemos el tiempo, vamos a dedicarle para explicar estas cosas, lo que dijiste, y después damos un poquito de tiempo a la claro. NBA también, que siempre tenemos dos o tres minutos, sí, no podemos decir las cosas.
Bueno, entonces, este año que viene con los Marlins, sí. Ya tienen supuestamente algún picheo, se supone que están... han aumentado lo que son las ligas menores. ¿Tienen chance para mejorar?
Tienen chance de subir un poquitico
subir
en, el
un
sótano,
poquitito.
En el sótano.
En el sótano. Okay.
Ellos
llegan a 500, ellos van a poder...
No, ellos no llegan a 500.
Yo
no.
Tampoco creo
ellos
que...
Ellos no van a llegar a 500 por un rato largo. Ellos no tienen el material ahí para crecer. Acuérdate que esta es la tercera vez que desmantelan el equipo. Pero las dos veces anteriores los desmantelaron inteligentemente. No para botar el dinero. Lo hicieron para ahorrarse el dinero, hacerlo factible, por lo que acabo de explicar hace un ratico, pero venir con prospectos.
Exactamente.
Y esos prospectos ganaron la Serie Mundial después.
Así es. Rafa, okay. Este es un equipo que no va a gastar mucho ni va a estar firmando nombres extremadamente reconocidos ahora en la temporada muerta. No lo van a hacer. No es lo que ellos quieren hacer actualmente. Quieren, más que todo, que de las granjas vengan surgiendo jugadores... que le puedan aportar. Pero como usted dijo, este equipo de los Marlins va a tener un pequeño mejoramiento. Sería una gran sorpresa si llegan a 500. Eso va a ser la sorpresa del año.
Sí. Sería un éxito.
Exactamente. Estaríamos celebrando.
Sí. Ahora, ellos van a adquirir más otro tipo de pelotero. El pelotero tipo Martín Prado, que se va ahora, que está en la último cartuchazo.
Exacto.
Yo creo que van detrás de Kendrick Henrich.
Exactamente.
¿Cómo es? De...
porque ayuda,
de Kendrick,
estamos
de
hablando.
Kendrick, que batió los honrones aquí en la, sí. En la de eso. Yo creo que es la gente libre. Me imagino que ese es el tipo de pelotero que van a ir los Marlins para que balancee un poquitico.
Por supuesto.
Y porque cuesta barato, más nada que eso.
No, sí, ¿okay? Claro. Además, ¿cómo le digo? Buscar, como usted dice, un pelotero un poco barato, pero que tenga un poco de experiencia, ¿no? Ya en sus postrimerías. Ayuda a compaginar un poco con esa juventud, pero no tiene que gastar tanto en los jugadores de gran renombre.
Sí. Que... Yo oigo que hablando de los Stan Brainy, queda un minuto.
¿Dos minutos? Okay.
Que,
un minuto.
Sí, queda la Stan Brainy para cerrar esto y pasarnos después y entrar con pelota con el Guajiro.
Sí.
Esto, yo oigo los oyentes de nosotros que son tan ilustrados,
sí, señor.
Diciendo que Stan Brainy se tuviera. Pero ellos viven en un país comunista, me gusta decir las cosas como son. Ellos no entienden, tienen el negocio, el micronegocio, pero el macronegocio no le pueden entender. ¿Ok? Esto, dicen, no, porque ese se ha gastado el dinero. Nadie se gasta el dinero para perderlo. La gente invierte el dinero para tener retorno del dinero.
Así mismo, ¿okay? Es.
Y yo, y como, vuelvo a repetir, era muy pesado Tembré, pero si una cosa sabía hacer era plata. Él no se iba a quemar nunca. Con estas condiciones, no sé a dónde hubiera llegado, pero él no hubiera sido igual porque no puede matemáticamente ser igual.
Ay, fue un ganador.
Sí.
Fue un ganador. ¿Cuánto nos falta?
Ya estamos.
Adelante, Rafa. Despida entonces.
Muy bien, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida. Y le damos una sorpresa. Vamos a tener al Guajiro Peña.
¡Ey! ¡Qué sorpresa!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Exiliados cubanos exigen en la ciudad de Washington la liberación del dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Continúa la crisis del transporte en Cuba. El Brasil y Colombia defienden su voto en la ONU sobre el embargo de los Estados Unidos a Cuba. La justicia del Brasil ordena la liberación del expresidente Ignacio Lula da Silva. El gobierno de Bolivia descarta la renuncia del presidente Evo Morales, mientras la directiva cívica opositora gana apoyo. Y en Hong Kong convocan a vigilias tras la muerte de un estudiante. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Ay, suavecito.
O sea, en Cuba no se patinaba.
Llegó el turno de Guajiro Paña, que oye, me puse a mirar lo que pasó en Juego Estrella y fue increíble que la Liga Americana, el 80% de los peloteros son latinos en la Liga Americana. En el Juego de Estrella fue un fenómeno. Había 14 y en el line regular 7 jugando. Y hoy me puse a buscar los récords antes de terminar la temporada, 15 o 20 días antes. Y aquí están los numeritos de la Liga Americana. Semana que viene voy con la Nacional. Pero primeramente, felicitar a los perros latinos que en la Liga Americana tuvieron buenos números. Alberto, 323 de los Orioles de Baltimore. Debe, no se lo quiten, 318 del Boston. Y Julito Martínez, como siempre, no se queda fuera con 312 del Boston. Cruz, el viejito, 40 y no sé cuánto, terminó con una temporada con 308. Francisco Lindor, ese gran señor, no se lo quiten como uno de los mejores o el mejor para mí. Y Gurriel, con todos los años que vino de Cuba, con 36 años, tuvo una temporada, batió 305. Recuérdense que esto era como 15 o 20 juegos antes de él. Empujada, Denver, del equipo de Boston, 107. Abreu, 106, con el Chicago White Sox. Y Soler, que se volvió loco, 101 con Kansas City. Gurriel, apareció con 97. Rosario, con 94 de Minnesota. Martínez, 93 de Boston. Y Cruz, el veteranísimo, con 92. Lindor, está entre los Heat, con 165. Pero primeramente quería ver que Denver tiene 177 con el Boston, Polanco 168 con el Minnesota, Julito Martínez, como siempre, 158, Abreu 155 y Grandal 155 y Gurriel 155 con el Houston. Pero Lindor lo dejé porque al final le cogí los números de él el otro día y terminó encendido con 165. Jonrones, por aquí vamos, ese es lo más difícil. Soler, con 46 con el Kansas City. Y el viejito Cruz, que le están dando, creo que ya lo firmaron de nuevo un año más, con 40 con la Minnesota. Sánchez, 34 con los Yankees. Torres, 34 con los Yankees. Martínez, 34 con el Boston. Santana, 32 con el equipo de los Indios de Cleveland. Y Abreu, 31 con el Chicago de su Encarnación, 31 con dos equipos, los Indios y los Yankees. Lindor con 31 con los Indios de Cleveland. Y estos fueron, como dije anterior, 15 o 20 juegos antes. Y la mayoría de ellos terminó con muchos mejores números. Esto es en la Liga Americana. Y no hay duda que tenemos que felicitar. Y todo el mundo está de acuerdo con eso aquí en Radio Martín. Uh-huh. Que los equipos que terminaron al final fueron, hay que aplaudirlo. Y especialmente al equipo de Washington y al equipo de Houston que fueron hasta el final. Y jugaron los 7 juegos porque el Guajiro cogiera un dinerito para la pensión del Guajiro Peña de los 4 para adelante. Así que eso es historia. Pero quería felicitar muy especialmente los novatos, que los 3 mejores en la Liga Nacional está Alonso, Pete Alonso, y el señor Tatí, novato, el Junior, y Álvarez, Jordan Álvarez, el guajirito de allá de Manatí Tuna. Son 3 muchachos que tuvieron unos números excelentísimos. Y no hay duda de eso, que ahora voy a escoger. Lo dije ayer.
Sí, señor.
Le dije que Maestro va a ser el más valioso de nuevo.
Tú lo mencionaste ayer.
¿Usted está de acuerdo?
Yo me acuerdo.
¿Tú estás seguro? Bueno, así dijiste? Que, Rafael, ¿qué es tu opinión? ¿Tú crees que Maestro se lo vuelva a llevar para el 4º año que se lo ha llevado? Lo operaron, partió 17 juegos, pero le operaron un dedo. Porque se tiró en segunda porque él es un hombre que roba base, aparte del tamaño, roba una base, mete 35, empuja 120 carreras.
Eso puede jugar a su favor o en su contra, dependiendo de los que voten, ¿no? Porque estamos hablando de el mejor jugador de las grandes ligas que ha estado siempre compitiendo por el jugador más valioso durante los últimos, ¿qué? Durante unos 5, 6, 7 años, si no me equivoco, 5, 6, algo por ahí, ¿no? Sí. Entonces, a mí no me sorprendería si le dan ese premio. Porque estamos hablando de
tú sabes, no sé si mencioné, te recuerdas que yo mencioné que él está con un equipo que no se ve las cosas que él hace. Es un fenómeno ese hombre brincando por arriba de la sátira, coger los honrones y quitar, robar base, mete 35, 40 honrones.
Rafa, usted sabe fenómeno. Que los angelinos sí tienen que ser un poquito más agresivos. ¿Sí? en esta temporada muerta para darle a Mike Trout, digamos, un mejor elenco para poder competir.
Claro que lo están desperdiciando.
Exactamente. Que
los años de tener una superestrella ahí, lo están desperdiciando porque señor. No tiene apoyo ninguno.
Sí, señor. Especialmente en el picheo lo necesita.
Y otra cosa, Rafael, que no está en agente libre porque él firmó una extensión de 67 millones de dólares, no sabe hasta cuándo. Entonces, pero cuando sea agente, estaba joven todavía.
Sí.
Y en la Liga Nacional dicen que el señor Bellinger del equipo de Los Ángeles,
sí.
Podía ser más valioso.
Sí.
Tiene más jonrones que nadie empujado.
Sí, señor.
Pero Rondón, cuidado, se lo puede atravesar.
Bueno, y hablando de ese equipo de los
Dodgers. La tercera base de Washington, que ganaron y eso... Sí. Aunque no importa lo que haya pasado, ni el play-off, ni la Serie Mundial, los números no tienen que ver nada con los premios. No, eso es aparte, sí.
No, pero la tercera base de los Astros también está peleando ahí.
Así que, bueno, el Guajiro Peña la semana que viene le voy a dar... Los de la Liga Nacional Latino. Okay. Pero es que son tan pocos que voy a tener que inventar algo. ¿Y por qué en la Liga Nacional hay tan pocos latinos?
Bueno, pero mira, ahora
una cosa increíble. Ahora,
tocando ese punto de los latinos o los latinoamericanos que están jugando en las grandes ligas. Tú dices que ya la próxima semana vas a decir cuántos están en la Liga Nacional o algunos. Yo te puedo decir aquí que tengo un dato que un total de 351 jugadores nacidos en Latinoamérica estuvieron activos en las mayores durante esta temporada 2019. Es un orgullo. ¿Sí o no, Rafa?
Sí,
con eso cerramos.
Yo lo que pasa es que no, yo no sé qué, yo sé que esto es un poco, quizás no es muy popular,
sí.
Pero yo no creo que exista la ciudadanía latinoamericana. Hay muchos latinoamericanos, si le ponen otro latinoamericano o un americano o un canadiense, van por el americano y el canadiense. Esa es la realidad. Yo siempre digo a la gente que me dice eso, como el Guajiro, vamos a suponer aquí que haya elecciones, aquí que hay gente de todas partes del mundo y que haya un candidato cubano y uno americano. ¿Por quién tú crees que va a votar la mayoría de los mexicanos? ¿Por el cubano? No, va a votar por el americano. Entonces... Porque uno tiene que estar así con esa solidaridad latinoamericana. Eso no es una nación, ¿ok? Y depende mucho de muchas cosas. Pero me luce que es una curiosidad, no es una cosa que uno diga otra cosa. Tú eres colombiano, yo creo que sí, colombiano. Y tenemos afines. tú eres afín a los cubanos porque estás rodeado y estás cubanizado de una forma que solamente Pepe Lacayo se te puede pegar. Y yo estoy a favor de Colombia porque mi esposa es colombiana.
Sí. Rafa, yo creo que esto viene más que todo por la diferencia, digamos, de lo anglo con lo latino. Y creo que ahí es donde viene la diferencia de como nosotros, que sí venimos del sur y que hasta cierto punto venimos de una ascendencia latina y no anglo. Pues uno, al venir a este país que nos abrió la puerta, y que por favor, yo aquí no trato de hacer ninguna línea entre un anglo y un latino, porque todos somos seres humanos, pero usted sabe que eso es algo que ya está establecido y entonces uno se une.
No, eso es lo que has dicho ahora, es lo que es.
Es lo que es.
Está establecido, uno se une. Pero las premisas son falsas. Hoy vengo con la ametralladora que caiga. Ok, primero, ¿qué es un latino? Latino, lo único latino tienen que ser italianos, porque Latina era una comunidad pequeña cerca de Roma, es lo único que se ha llamado latino.
Claro, me imagino, si me permite, me imagino que aquí esto se puede explicar, digamos, detalladamente, porque usted sabe muy bien que, bueno, hasta cierto punto del latín surgieron las lenguas romances.
Del latín.
Del latín, sí, para no confundir.
Ok, sí. Entonces, ¿por qué los franco-canadienses no son latinoamericanos?
Los franco-canadienses.
Sí, son.
Bueno, sí, porque son hasta cierto punto.
¿Hay alguien que lo considere latinoamericano?
Esa es buena pregunta, porque hablan el francés, que viene de la lengua romance.
¿Ellos se consideran latinoamericanos?
No. No, para nada.
Okay. Ahora, la palabra...
Pero los españoles tampoco.
No son.
Pero es que no, a ver, pero es que estamos hablando de latinoamericano, entonces ya estamos mezclando el latino o latín con América. Ellos no se van a considerar latinoamericanos.
No. El origen.
Serán
también
iberolatinos.
No, el origen también. No, son el término que yo uso normalmente es iberoamericano.
Exactamente.
Son los que somos.
Ahora sí, porque eso engloba más.
Ajá.
Exacto.
Sí, y circunscribe más a nosotros. Porque, por ejemplo, los franco-canadienses son de origen latino, si tú quedas por el idioma, porque el francés es tan idioma romance como el castellano.
Exactamente.
Pero no son iberos, son galos, ¿ok? Esa es la realidad. Y en cuanto a los anglos, pasa lo mismo. Tú le dices a un escocés que es el anglo y le mientan la madre.
Claro.
Porque anglo quiere decir inglés.
Exactamente.
¿Okay? Y esa gente no son ingles. Los escoceses.
O sajón.
Ajá. Exactamente. Y como eso es mucho, una cosa es el idioma, ¿okay? Pero el aquí idioma. El que sea descendiente de alemán o de holandés, le dicen anglo. Entonces, ¿a dónde va eso? ¿Me explico? ¿Tú no me comprendes que eso no tiene cosas? Yo sé que se repite por
uso. Pero la cultura, porque el otro día el chiste de Guajiro, ahí hay un venezolano y un puertorriqueño en la loma. ¿En qué idioma están hablando?
Bueno,
están hablando en español.
Está bien, pero eso es el idioma.
Es el idioma, pero, y hay cierta cultura que
se... Exactamente. Yo quería saber qué tiene que ver un tipo de Kenya con un canadiense. Nada, absolutamente. Los dos hablan inglés. Okay.
A mí me fascina que la estadística de las grandes ligas, cuando hablan de cuánto iberoamericano, latino, cuando llega a 35%, es más que la población de los Estados Unidos.
Ah, no,
entonces,
sí,
ahí
sí,
hay claro, campo claro, o, vamos a decir, casa para...
Porque en eso la gente del continente,
me fascina un poco
del continente son muy diestros. Y sí, entonces hay mejores peloteros que en una población mayor que la población en general. Pero eso, aquí hay cosas que se repiten siempre. No quiero hacer una conferencia de esto. Aquí le llaman el medio, por ejemplo, no del Medio Oriente, okay, de Middle East en inglés, el Medio Oriente. ¿Y cuál es el Medio Oriente para esta gente? Ah, bueno, el Medio Oriente es el Líbano, Israel, etcétera. Si ese es el Medio Oriente, ¿cuál es el cercano Oriente? Italia, okay, porque eso entiendo, es lo más cerca que tenemos nosotros.
Sí,
ese es el cercano Oriente, así lo estudié yo, el cercano Oriente. Ok, el Medio Oriente es la India, Afganistán, Burma, Bangladesh. Y el Lejano Oriente es China, Corea, etcétera. Así lo estudié yo. Pero como este país no sabe geografía, el de Middle East le suena bonito. Entonces, el Middle East, cuando le pregunto, ok, Middle East, ¿cuál es el Near East? Near East, ¿qué? ¿Ellos no tienen Near East? ¿Cómo,
no,
cómo,
el, ¿qué es lo que otro, hay acá? El Far East.
Sí, porque el Líbano, Siria, Israel está en el Mediterráneo. ¿Cuántos más para acá van a estar?
¿Y Italia?
Bueno, pero por eso, Italia no tiene nada que ver con el East. El East. Allá está en el West. Okay.
Ok. ¿Con qué vamos ahora entonces?
Bueno, el segmento olímpico, allá.
Vamos a tirar si quieres.
¿Qué cosa tú tienes, Carrillo?
Sí, un segmento
Carrillo olímpico. Tiene una noticia que está dando fanático. La semana que viene va a hacer los premios todos.
Sí.
El novato, desde los managers, sí, los pitchers.
Para ganar tiempo, vamos con
los locutores de Radio Martí.
Con Rafael, dale.
Vamos a hacer una sesión olímpica corta, pero movida. Y después pasamos a la NBA para obtener tiempo. Bueno, hay un señor que se llama Papá Masata Diak. Y ustedes dirán, Papá Masata Diak, pero no es papá de nadie. Es hijo de Lamin Diak. ¿Qué tienen en común? Claro, son padre e hijo. Y que los dos están procesados por corrupción. El papá, de verdad, el padre del papá, Lamin Diak, era el presidente de la Federación Mundial Internacional de Atletismo, la IAAF. Y está con cargos, ya lo han condenado, no es que tenga lo condenado por parte de esto, está acusado de jugar una actuación central en una red de corrupción que está, lo acusan de esto, de dar soborno, de recibir soborno, ¿ok? De organizar soborno, de limpieza, lavado de dinero, ¿ok? Y de organizar lavado de dinero. O sea, no solo ha sido parte, sino ha sido organizador de esto. Todo eso en relación con el dopaje en Rusia, ¿ok? ¿De qué acusan al hijo? Al hijo, Diak Papa Masata. O sea, Papa Masata Diak.
¿Qué nombre, Rafa?
Ajá. Los nombres de él son Papa Masata, como tú te llamarás, Víctor, no sé qué, Víctor algo. ¿Ok? Y entonces él fue ayer ante un juez investigativo en Dakar, ¿ok? En Senegal, para ver una vista de extradición. Y lo van a extraditar para Francia, donde lo está esperando el tribunal francés. Dicen para condenarlo, quiere decir que está juzgado ya, porque dice para condenarlo. ¿De qué lo acusan? Esto, que él, cuando estaba en la federación que manejaba su padre, él escondía los resultados verdaderos de los casos de dopaje en Rusia a cambio de dinero. O sea, los rusos le daban dinero y él en su puesto hacía así y lo dejaba que cambiara las cosas y decía que las cosas estaban bien. ¿Ok? Nada más ni nada menos de eso. O sea, fíjate la red. Entonces, ya quedaron el tribunal de Dakar, en Senegal, de extraditarlo para Francia. Le preguntaron a las autoridades senegalesas del Ministerio de Justicia y ellos dicen que no saben nada de eso. Que no quieran hablar de ese problema.
¿Qué cosa?
Que vaya, la pudrición, ellos no quieren embarrarse con esa. No. Ok, yo, esto es lo único que voy a decir hoy.
No, pero después. Yo simplemente para cerrar, sí. La realidad es que tratar de erradicar la corrupción, eso nunca va a suceder. No. Porque donde haya un ser humano...
Sí, ahora va a haber lo siguiente, tú tratas de más o menos controlarla, que no se te vaya de las manos.
Exactamente.
Y hay lugares donde la corrupción es lo que impera completamente.
Sí, señor.
En unos países más que otros. Esto, en todos hay corrupción.
Y por supuesto, el nivel de corrupción, usted habla de niveles, sí. Donde hay más corrupción, pues obviamente hay, si hablamos de países, más pobreza, más robo.
Normalmente, pero bueno, Rusia no es un país pobre.
No.
Y es corrupto hasta la médula.
Bueno.
¿Ok? Y China, no sé cuánta gente han metido en la cárcel de los ministros y cosas por corrupción.
Digamos que hay unos corruptos que tienen una mafia bien establecida y eso puede que haga una diferencia de lo que usted está diciendo.
Exactamente. Bueno, vamos a ir con el baloncesto,
sí,
de la NBA.
Vamos a ver.
Bueno, vamos a ir a ver quién ganó, quién perdió ayer y quiénes juegan esta noche. Anoche los Celtics de Boston le ganaron 108-87 al equipo del Hornets de Charlotte. Jason Tatum, 23 puntos para Boston. Mike Bridges, 18 para Charlotte. Las Espuelas de San Antonio se impusieron 121-112 al Trueno de Oklahoma. LaMarcus Aldridge, 39 puntos anotó para San Antonio, mientras que Danilo Gallinari, el italiano, anotó 27 puntos para Oklahoma. El equipo de Miami volvió a ganar, le ganó 124-108 a Phoenix. Jimmy Butler anoche se dedicó a poner puntos, anotó 34, ¿verdad? Primer día que hace eso.
Pero si usted se acuerda, ayer yo, cuando estábamos cerrando el segmento, mencioné que era importante de que Butler tomara un poco de protagonismo cuando el equipo no está respondiendo. Y mire, mire la noche que tuvo ayer, junto a Goran Dragic, que ambos totalizaron 59 puntos.
Sí, señor. Los veteranos. Sí, ok, señor. Aaron Baines anotó 23 puntos para Phoenix. En el último juego de la noche, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 107-101 a los tres veces de Portland. Ahí Kawhi Leonard, 27 puntos para el equipo de los Clippers. Y CJ McCollum, 22 para el equipo de Portland. Bueno, hoy, bueno, ahí hay bastante juego por arribita. El equipo de Miami sigue en el oeste, o dos días seguidos va a jugar. Iba a jugar con los Lakers de Los Ángeles esta noche a las 10:30. ¿Ok? Así que vamos a ver. Pero el juego es mucho más temprano. Ya están jugando los Grizzlies de Memphis en Orlando con el Magic, los Cavaliers de Cleveland en Washington con los Wizards, el equipo de Detroit con el equipo de Indiana, los Pistones contra los Pacers. Todo eso empezaron a las 7. A las 7:30 empezó los Reyes de Sacramento contra los Halcones de Atlanta. A las 8 hay un jueguito. Los Raptors de Toronto se miden a los Pelicans de New Orleans. A las 8:30, los Knicks de Nueva York jugarán en Dallas con los Mavericks. A las 9 hay dos juegos. Los Bucks de Milwaukee juegan en Utah con el Jazz. Y el equipo de Filadelfia, los 76, jugará en Denver con los Nuggets.
Dos partidazos, ¿eh?
Sí, señor. A las 10 de la noche, los Nets de Brooklyn van a Portland a jugar con los Trail Blazers. Y el último que juega, ya le dije, es el Miami Heat con Los Ángeles. Lo dije primero porque sí, es el patio.
Claro.
¿Cómo están la gente? Bueno, las posiciones están en la Conferencia del Este. Los Celtics de Boston están en primer lugar, tienen 6-1. Le siguen Miami y los Boston Milwaukee, 6-2 cada uno. Y de ahí para abajo todo el mundo. ¿Ok? Así que Miami todavía está bien. ¿Ok? No como estaba hace un ratico, pero está bien. En el equipo, en la Conferencia del Este, los Lakers están en primer lugar con 6-1. Con esa gente son lo que se va a medir en los muchachitos del Miami Heat esta noche, que tienen 6-2 contra esta gente que tiene 6-1. 5-2 tienen los Dallas Mavericks en segundo lugar, empatados con los Nuggets de Denver. Y los Clippers están en tercer lugar, 6-3. Pero yo creo que esto posiblemente sea el mejor equipo que hay aquí.
Sí, Rafa, esto es un buen medidor para este partido que se va a realizar en la noche de hoy a las 10:30 de la noche. Es el último partido que se va a realizar en la NBA, pero es un buen medidor para el equipo del Miami Heat. Fíjese que una de las cosas que me gustó de anoche cuando se enfrentaron a los Suns, usted sabe muy bien que en las últimas temporadas pues ha dejado mucho que desear, sí, pero este año pues le han ganado a algunos equipos muy buenos. Le habían ganado a los 76ers de Filadelfia, ya le habían le habían ganado a los Clippers, o sea que este equipo de los Suns que se enfrentó a los Heat anoche venían con un récord de 5-2. Los dos equipos tenían un récord de 5-2, sí, pero el Heat venía de perder, si usted se acuerda.
Sí.
Y en, digamos, en las últimas temporadas, este equipo del Miami Heat no sabía cómo ganar un partido después de perder otro. Y aquí demostraron ante un buen equipo, porque tiene un buen récord el equipo de los Suns, y acabo de mencionar de que, bueno, han tenido unas cuantas adquisiciones muy buenas. Sé que adquirieron a Ricky Rubio, a Aaron Baines. O sea, estamos hablando de un equipo que a nivel defensivo ha mejorado y a nivel ofensivo ha mejorado. Pero con eso dicho, el equipo del Heat me demostró que están en serio, ¿eh?
En serio, están peleando.
Están peleando. Y entonces, esta noche...
Si no ganan, no me importa.
Exactamente, pero están respondiendo. Entonces, que anteriormente posiblemente no podíamos esperar este tipo de respuesta de que pierden un juego y ganan ante buenos equipos.
Sí, señor.
Entonces, esta noche ante los Lakers, un buen medidor. ¿Por qué? Bueno, los Lakers hasta cierto punto han sorprendido a muchos. Ya nosotros hemos hablado aquí que en la NBA es mucho más fácil unir a 5 gatos y que de la noche a la mañana se vea la diferencia. Pero estos Lakers... ¿cómo le digo? Están en primer lugar y todavía no se han acoplado al 100%. Están apenas comenzando la temporada.
Exactamente, porque están gente que no ha jugado nunca juntos.
Exactamente, exactamente. Así que
van a hacer, hay que ver, van a dar mucho que hacer esta gente.
Así es, una de las cosas que está beneficiando a este equipo de los Lakers, usted sabe muy bien que Anthony Davis había dicho que obviamente él no le gusta estar en la posición número 5. El técnico ha decidido, toma Guajiro, el técnico ha decidido entonces complacerlo hasta cierto punto. Entonces, cuando Davis está en la posición número 4, no como pivot, sino como ala pivot, pues el equipo de los Lakers anda mucho mejor. Entonces, tienen en el puesto 5, tienen o a Dwight Howard o tienen a JaVale McGee, que hasta cierto punto, cuando esa alineación está con Davis como 4 y tienen a JaVale McGee o a este Dwight Howard como 5 y LeBron James también en el tabloncillo, pues obviamente le da mucho resultado como un equipo grande. Uh-huh. O sea que esa es una de las cosas que se tiene que enfrentar el equipo del Heat esta noche.
Y son están usando centros, porque nada más que son centros.
Sí, señor.
No son
sí, señor.
Polifacéticos.
Perfecto, Rafa. Bueno, con eso dicho, podemos pasar entonces al fútbol.
Al fútbol. Dale, fútbol.
Pasamos al fútbol entonces. Ah, bueno, vamos directo. Bueno, señores, bien rapidito entonces, porque estamos ya cerrando al Duro y Sin Guantes. Simplemente les quiero mencionar rapidito que en un partido de la Premier League donde tiene que haber un cubano, estamos hablando con él, Hernández, este jugador que juega como delantero para el equipo de Norwich City, pues jugó los 90 minutos, jugó el partido completo, pero su equipo, que está en el fondo de la Liga Premier de Inglaterra, perdió ante el Watford 2-0. Significa de que posiblemente, así como ascendió el Norwich City, posiblemente Rafa al final de la temporada vuelva y descienda, pero va a quedar el hito de que va a ser el primer cubano de sangre cubana que ha jugado para la Premier League. Así que Onel Hernández, esperemos de que su equipo pueda empezar a ganar algunos partidos para que no tenga un descenso. Importante el partido del domingo en la Premier League entre los dos equipos que están ahí peleando la puntería. El Liverpool y Manchester City van a jugar el domingo a las 11:30 de la mañana. Liverpool y Manchester City, ambos. Acuérdense que el Manchester City quedó campeón en la Liga Premier y el Liverpool quedó campeón en ¿cómo se llama? En la Liga de Campeones. Pero ahora el Liverpool está de puntero, así que ya saben. También en la Liga Española, este fin de semana, el equipo del Real Madrid se enfrenta al Eibar. O sea, va a estar de visitante el Real Madrid y eso va a ser mañana. También mañana el Barcelona recibe al Celta de Vigo. En un partido de hoy de la Liga, el equipo del Real Sociedad empató con el Leganés 1-1. Estamos hablando que ahora mismo el Real Sociedad está de puntero porque, digamos, en la fecha número 13 lleva dos partidos más que el equipo del Barcelona y el Real Madrid, que están de segundo con 22 puntos. En la Serie A, en el día de hoy jugó el Sassuolo contra el Bologna y el Sassuolo ganó 3-1. El partido importante de la Serie A este fin de semana viene siendo el Inter de Milán, que está de segundo, se enfrenta al Verona, van a estar en casa el Inter Milán, eso va a ser mañana, y el partido donde juega Cristiano Ronaldo va a ser el domingo ante el Milán, ¿no? Pero va a ser el otro Milán y la Juventus está de primero. Esos son los dos partidos más importantes. Bueno, le iba a hablar de la Bundesliga y de la Liga Francesa, pero quiero recordarles simplemente que este fin de semana, el sábado, mañana sábado, se juega la final de la Copa Sudamericana. Estamos hablando que esta es la comparación de la Europa League, ¿no? Ustedes saben muy bien que viene la Liga de Campeones y la Europa League. Y aquí en América, en este continente, está lo que es la Copa Libertadores. La Copa Libertadores que se va a jugar el 23 de noviembre en Lima, Perú, entre el River y el Flamengo. Bueno, está la segunda categoría, que es la final de la Copa Sudamericana. Mañana sábado va a ser en el Estadio La Olla Monumental de Asunción, con capacidad para 45.000 espectadores. La final va a ser entre Colón de Argentina y Independiente del Valle de Ecuador. Estamos hablando que pase lo que pase en esta final, pues el ganador estrenará un campeonato internacional, porque ninguno de los dos ha ganado nada a nivel internacional. Con eso dicho, señores, bien rapidito, la final de la MLS, Seattle y Toronto, también este fin de semana en el CenturyLink Field de Seattle. Rafa, se lo lleva.
Muy bien, hasta aquí llegamos. Tuvimos a Héctor Carrillo en la producción, Otón Madariaga en los controles, y tuvimos aquí a Víctor González, a Guajiro Peña, el único. Y les habló Rafael García Toledo. Que tengan una buena noche. Nos vemos el martes.
Sí, señor.
Acuérdense, el lunes he grabado. Pero ustedes pueden oírnos a nosotros. Nosotros somos los que no lo vamos a oír a ustedes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.